Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muy bienvenidos nuevamente a otra edición del programa ¿Qué dice la Biblia? El programa de la Iglesia Cristiana de La Serena. Vamos a entrar en materia rápidamente, pero como lo hacemos siempre, saludamos a nuestros panelistas de siempre. El pastor de la Iglesia, Carlos Flores.
¿Cómo estás, Jonathan? ¿Cómo estás, Andresito? Un saludo a todos nuestros auditores también.
Sí. También muy contento de estar acá. Un saludo también a mis hermanos y a todas las personas que nos escuchan.
Andrés Bodini. Muy bien. Venimos conversando acerca de los conflictos en el matrimonio. Vaya que tenemos aristas por donde encontrar conflictos en el matrimonio. Pero para tener una idea clara de lo que ya conversamos, ¿qué tal si partimos haciendo un resumen de lo que hemos visto hasta aquí?
Bueno, en realidad hemos dado pinceladas de los principales aspectos con los cuales nos encontramos normalmente en conflicto dentro del matrimonio, entre ellos el uso del dinero, la crianza de los hijos, la presencia del alcohol o algún tipo de droga o
vicios
en general, ¿no es cierto?, que pudieran, por supuesto, transformarse en una fuente de conflicto. También los celos, tanto de uno como de otro cónyuge, ¿no es cierto? La relación con la familia extendida, especialmente con los suegros, ¿no es cierto? Cómo manejamos también el tema del enojo, la ira, el temperamento en general. Vamos a ver el día de hoy lo relacionado con el tiempo libre, también lo que podríamos denominar el egoísmo o el individualismo, y vamos seguramente también a tener oportunidad de hablar acerca de las posiciones religiosas que pudieran tener los cónyuges.
Bien, entonces, quedamos entonces en el último programa, hablamos acerca del enojo.
Sí la ira o el enojo, como decía.
Cómo controlarlo y todo eso, un programa interesante. Tal vez nos vimos un poco reflejados en algunas cosas.
En muchas, diría yo. Cada vez que uno aprende estos temas, uno lo primero que hace es aplicarlo a uno mismo.
Y hacerse un escáner.
Y encontrar todo tipo de faltas.
Qué moderno, antes una radiografía era lo antiguo. Sí, ahora, un escáner, una tomografía.
Una tomografía sería.
Un SPEC hoy día, que usan tanto los psiquiatras.
Bueno, vamos al tema de hoy día entonces. Otra de las áreas de conflicto, Andrés, ¿cuál sería lo que vamos a conversar hoy?
Bueno, específicamente hoy día vamos a ver el tema del tiempo libre. Cómo el tiempo libre puede ser, y particularmente el mal uso de un tiempo libre, puede ser un problema grave dentro de los matrimonios.
¿La Biblia habla de esto?
Bueno, la Biblia habla mucho sobre lo que es el uso del tiempo en general. Por lo tanto, si hay algo que por lo cual podríamos comenzar, es que en general lo que nos dice la Biblia es que el tiempo de nuestras vidas es mucho más corto de lo que nosotros solemos pensar. Para eso podemos leer el Salmo 39, 4 al 5, donde el rey David expresa esto de manera muy clara.
Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive.
Ya. Entonces, eso es un tema de por sí ya como para otro programa. El hecho de que muchas veces nosotros solemos tener una visión de que no, esto lo voy a dejar para otro día, lo voy a dejar para mañana. Muchas veces temas que son centrales, fundamentales, cosas que realmente son importantes para nuestra vida y lo que estamos hablando para nuestro matrimonio. Y que muchas veces yo lo voy dejando para más adelante. Y lo que nos aparece acá en el Señor es de que en realidad nuestros días frente al Señor parecieran como que no son la nada misma, digamos.
Sí, en general nuestra relación con el tiempo es bastante extraña, en el sentido de que, aunque sabemos que somos mortales, vivimos como si tuviéramos una eternidad por delante en muchos aspectos, y especialmente en el tema de lo que es el aprovechar el tiempo, ya lo que estamos en el tema de la familia, con lo que significa nuestra familia o la familia en general. Hoy día por ejemplo, se está discutiendo todo esto del tiempo en el trabajo, entre
lo que,
40...
Lo que mencionamos en la introducción, exactamente, de bajar de 45 a 40 horas.
Exactamente, ¿no es cierto? Con el, entre comillas, propósito, que es uno de los propósitos que por lo menos ha planteado el presidente, de que se pueda tener un mayor tiempo con la familia.
Mejor calidad de vida.
Mejor calidad de vida. Ahora,
con la familia.
Con la familia. Ese es como el gancho. Es como el gancho. Pero uno se da cuenta y habla con la gente en general, gente joven o no tan joven o de mediana edad. Pero vemos que en general nosotros tendemos a ocuparnos permanentemente en cosas, haciendo cosas. Por favor, no vaya a interpretar que esto es una negativa a perfeccionarse o cualquier cosa. Pero cuando la persona tiene un tiempo adicional, normalmente lo que hace es buscar un magíster, buscar otra actividad u un perfeccionamiento, que vuelvo a insistir, no estoy satanizando el hecho de perfeccionarse y todo esto, pero también muchas veces lo hacemos sobre la base netamente de mejorar una carrera, de mejorar, por ende, posiblemente los recursos que puedan ingresar a la familia, pero eso tiene un costo a nivel de lo que es la familia propiamente tal, sobre todo cuando tenemos niños pequeños que están en etapa de formación. Y esto hoy día es absolutamente parejo entre el hombre y la mujer. Sí. Por lo tanto, lo desvalido que puede estar la presencia de los padres con los niños es alta el día de hoy. Es alta el día de hoy. Y eso va generando ciertamente que el crecimiento, el desarrollo de los niños actuales, ¿no es cierto?, resulte siempre estar falto de esa formación que los padres tienen. No creo que tenga que ver con bajar 2 o 3 horas el tema este, sino que tiene que ver principalmente con
un tema de prioridades.
Un tema de prioridades que nosotros tenemos.
Y aprovechar bien el tiempo.
O sea, hay muchas enseñanzas en la Biblia, como decía Andrés, en relación a esto, y una que es importante que nosotros recordemos, que está en el libro de Santiago, en el capítulo 4, versículo 14, el apóstol dice: ciertamente el tiempo es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Entonces, habla claramente que el tiempo es corto, ¿no es cierto? Y además de eso, desaparece. Es decir, no vuelve. No, lo que no hemos hecho, lo que no hemos invertido, el tiempo que hemos mal utilizado, se perdió. Es un recurso no renovable.
Ahí utiliza la palabra se desvanece.
Se desvanece, sí.
Se desvanece, desaparece. O sea,
la primera consideración entonces es que, aun cuando nos programemos para mañana, para pasado mañana, para el próximo año, ni siquiera sabemos si vamos a llegar a ese.
Sí, exactamente. O sea, fíjate que yo...
Ese es otro punto, claro, hermano Jonathan.
Pero fíjate que yo me traía a la memoria este personaje que falleció de cáncer no hace mucho tiempo, que era el rey o uno de los jerarcas de todo lo que era la parte computacional, que no me recuerdo el nombre de él, pero sí que me quedó marcado lo que dijo.
Steve Jobs.
Creo que él fue uno
de Apple.
Claro. Y él, bueno, se le diagnosticó cáncer, tenía los recursos para obtener la mejor medicina disponible para eso, pero su situación era irreversible. Y él comienza a cuestionarse y da una última charla donde de lo único que habla es de lo que no hizo. Mm. En circunstancias que la gente quería escuchar de lo que hizo, por lo admirado que era y los éxitos que logró. Sin embargo, es un hombre que murió con la amargura de haber postergado lo que realmente era trascendente en su vida. Y eso era su gran amargura.
Sí, esto también nosotros quizá, Carlito, lo podríamos aplicar un poco a lo que también la Biblia habla mucho del tiempo respecto a la salvación.
Claro.
Personas que viven el día a día, que trabajan mucho y nunca se sientan ni se cuestionan qué ocurre una vez que el ser humano muere, ¿ya? Si hay algo que uno sabe, de verdad sabe, apenas tiene ya un poco de conciencia, es que todos vamos a morir.
Sí.
Y eso es algo que es un hecho. Todos lo sabemos, todos lo entendemos, a todos nos pasa con nuestros parientes primero y a todos nos va a pasar eventualmente, sí o sí. O sea, eso es un hecho. Sin embargo, esto se transforma como en un punto, un tema tabú a veces en algunas familias, te fijas tú, donde uno habla del tema de la muerte y la gente como, no, pero ¿para qué hablamos de estos temas? Me echaste a perder.
Arriesga ser considerado una persona pesimista.
Claro.
Te fijas tú, pero cuando tú hablas del tema nada más, o sea, ni siquiera de cosas que puedan ser pesimistas. No, el tema ya es tabú, te fijas tú. Y lo que nos está diciendo la Escritura es que, ojo, nuestra vida es breve, es corta. Aunque tú vivas muchos años, supongamos en tiempos de hoy, yo voy a ser optimista, ya la longevidad en Chile, la expectativa de vida está aumentando, quizá nos toque 85 años. Esos 85 años, nos dice la Escritura, eso no es nada.
Es neblina
y se desvanece, no vuelve. Y en ese sentido es súper importante para las personas que nos escuchan que se sienten y piensen sobre este tema de la mortalidad que tenemos nosotros. ¿Qué va a pasar después? ¿Hay vida? ¿No hay vida? ¿Hay algo que venga después de la muerte? ¿Existe Dios? Estas preguntas que son tan relevantes, muchas veces las personas viven una vida tan ajetreada que
o las consideran nimias o una discusión poco afortunada en un sentido. Fíjate que yo sé que no es el tema exactamente, pero inevitablemente pensamos nosotros en estas expresiones humanas, ¿no es cierto?, del buen morir, con la eutanasia, con una serie de otras cosas, que uno puede entender, por supuesto, el y con mucho respeto lo digo, entender hasta cierto punto, porque no lo ha vivido, pero la condición macabra en que se puede encontrar un ser humano y que a los ojos del mundo ciertamente pueda ser un acto de gracia quitarle la vida ayudarlo o quitarse la vida o ayudarlo a morir. Pero como decía André, efectivamente cuando no hay un entendimiento de que lo que nosotros llamamos el fin, porque la gente, ¿qué es lo que dice? Por fin descansó. Y la Biblia no dice que por fin descansó. Solamente descansamos si estamos en Cristo. Si estamos en Cristo, porque ahí tenemos garantizada vida eterna. Pero si no es así, no solamente no va a descansar, sino que el sufrimiento que tenía va a ser realmente algo menor en relación.
Una taza de leche.
Una taza de leche en relación a lo que ocurre después. Y eso es algo que incluso el mundo cristiano no quiere hablar, porque no quiere tener problemas con la gente. Pero eso es una falta de amor hacia las personas.
Así es.
Es una falta de amor.
Fíjate que en Mateo capítulo 25, me voy a salir un poquitito de este tema, pero Mateo capítulo 25...
Estoy súper entusiasmado por dónde va tomando color el programa.
En algún momento los discípulos le preguntan a Jesús, ¿qué va a pasar con tu segunda venida? ¿Cuándo se va a derrumbar el templo? ¿Y cuándo va a ser el final del siglo? Le hace esas tres preguntas. Sí. Y Jesús se dedica, capítulo 24 y 25, a responder esas tres preguntas de manera pero completísima.
Completísima.
Con ejemplos.
Lujo
con,
de detalles.
Bueno, y en el capítulo 25, versículo 31 en adelante, aparece el juicio de las naciones, que habla de que aquellas personas que van a sobrevivir la tribulación van a ser juzgadas ante Cristo en Jerusalén cuando Jesucristo esté en su trono. Y Jesús va a separar las ovejas
de los cabritos.
Las ovejas son los hijos de Dios, van a estar a su derecho. Los cabritos van a ser los hijos del diablo, que van a estar a su izquierda. Y a los hijos de Dios le da una tremenda bendición y le dice bienvenido. Pero a los cabritos, que son los que están a la izquierda, dice Mateo 25:41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos. Estas son palabras de Jesús.
De Jesús, sí.
Apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles.
Creo que esto es una excelente introducción a el siguiente tema que vamos a tocar en este programa. Vamos a hablar un poco de lo que se viene en el futuro, de lo que estamos viviendo, pero les pediría que lo cerremos aquí.
Sí, para no...
Es súper bueno, digamos, mencionarlo y queda la introducción. Vamos a hablar de eso en el futuro. Ahora, volvámonos un poco a lo que es el tema del día de hoy. El uso del tiempo libre. Entonces, el que dijimos entonces que, volviendo un poco atrás, es que el tiempo es una neblina, o sea, es una cosa que una no sabemos hasta dónde va a durar. Por lo tanto, tenemos que priorizar. Y sigamos.
Bueno, podríamos leer el libro de Salmos, capítulo 90, versículos 10 al 17. Salmos 10 al 17, aquí vamos a leer...
Salmo 90.
90.
Perdón, Salmo 90, versículos 10 al 17, donde Dios nos insta a usar bien el tiempo que nos ha permitido vivir.
Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con toda su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos de todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vivimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre tus hijos. Sea la luz de Jehová, nuestro Dios, sobre nosotros y la obra de nuestras manos, y confirma sobre nosotros, sí, la obra de nuestras manos confirma.
Ya. Entonces, es un texto bastante extenso y, como decía Carlito, la Biblia está llena de órdenes de Dios a usar el tiempo de buena manera. Ahí hablaba que las personas de aquella época...
Sí, eso te iba a preguntar. ¿Qué es eso de 70, 80 años?
Ya en esa época se vivían 70 años.
Lo que hoy día llamamos expectativa de vida.
Uh-huh. Expectativa de vida, te fijas tú. Pero en el fondo...
Disculpa, ¿Mm? para que quede claro, porque soy medio torpe en esto. ¿Todos vamos a vivir 80 años?
No, cuando hablamos de expectativa de vida es un promedio, por supuesto, que tiene que ver con una media en cuanto a la población.
Ya.
El día de hoy, fíjate que esto es interesante y qué bueno que lo tocas. Es que en realidad la Biblia da para cada cosa que... Porque la nación de Israel específicamente tenía una expectativa de vida para la época totalmente atípica a la expectativa de media de los otros pueblos. Ajá. ¿No es cierto? Y eso también es algo que nos habla de la situación de ser un pueblo siendo un pueblo elegido por parte de Dios, que hasta en estas cosas, y ahí uno engancha todos los sistemas dietéticos, en fin, todo lo que Dios les dio a ellos
en la ley,
en la ley, hacía que ellos tuvieran expectativa. Fíjate que la expectativa en el mundo egipcio, para llevarlo a un plano así, era 40 años. Era 40 años. Y la expectativa de vida promedio en la humanidad antes de, o a finales del siglo XIX, antes que comenzara toda esta revolución del siglo XX, era de 50 años. O sea, en 30 siglos o más, solamente aumentó y mejoró 10 años. Pero acá en la Biblia, en cuanto a la nación de Israel, ya se hablaba de 70, 80 años, sí, que es lo que estamos alcanzando o que hemos alcanzado nosotros el día de hoy.
Estamos hablando del Israel que caminaba en el desierto.
Claro. O sea, en el Israel del desierto y también el Israel posteriormente bajo...
Que aquí, seguía la ley.
En el reinado.
Cuando ya entraron a la tierra.
Exacto.
Bueno, pero retomando el tema de Salmo capítulo 90, ¿cierto? Ahí nos dice de que estas personas que vivían 70 años o incluso las que vivían 80 años, su vida iba a pasar pronto y que después volamos, dice. ¿Ah? Se desvanece todo este tiempo. Por lo tanto, si el Señor nos llama a vivir vidas donde se aprovecha bien el tiempo, ¿cierto? Nosotros tenemos que ser obedientes en eso.
Oye, pero esto, entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de decir? ¿Que no podemos tener tiempo libre?
No. La misma Biblia dice en Eclesiastés que hay tiempo para todo. El tema es un caso de las prioridades. Y desgraciadamente las prioridades nuestras como seres humanos están hechas en función de... no del consejo de Dios, sino que hecho en función de nuestra propia visión del uso del tiempo.
Claro. Así, de manera bien práctica, hermano Jonathan. Vamos aquí con Carlito a leer un listado de cuándo nosotros estaríamos aprovechando mal este tiempo libre.
¿Ya? Ajá, a ver, veamos.
Veamos este listado.
Ya.
En primer lugar, lo que yo estoy haciendo en mi tiempo libre, ¿es un pecado o no es un pecado? En primer lugar. Y tú estabas comentando recién sobre algo que pasó en una iglesia.
Sí, claro. ¿Lo cuento?
Sí, por favor.
Bueno, el habían hermanos que trabajaban.
Perdón, dé el nombre del hermano y de la iglesia, por favor. No. Dele nombre, por favor.
La mayoría de las personas que trabajaban en esa iglesia trabajaban de lunes a sábado. No todo el día sábado, pero sábado en la mañana. Por lo tanto, llegaba muy cansado el día domingo y teníamos en la iglesia dos cultos, la escuela dominical y el culto de la noche. Entonces, surge un movimiento en el que consideran que era bueno tener solamente la escuela dominical para que todos pudieran tener tiempo libre en la tarde. Por supuesto, una abrumadora mayoría que entendió la situación y se hizo. Y a poco de andar en el nuevo formato de la congregación, algunas hermanas empezaron a reclamar que su marido, después del culto de la mañana, hacían a jugar a la pelota y no llegaban hasta la noche a la casa. Entonces, lo que era la intención original de tener más tiempo con la familia parece que no era la motivación real.
Sí, real. Se disfrazó.
Se disfrazó de familia.
Ahora, no vaya a creer que jugar fútbol es pecado.
No. Eso quería,
salvo que sea super... de... No va a ser ningún equipo para no...
Sí, tienes razón, pero, no hablemos de equipo.
Pero si esas mismas personas, algunos de ellos ocupaban ese tiempo libre para emborracharse,
sí,
que es otro programa que ya hemos visto, el emborracharse sí es pecado, uh-huh, ahí no corresponde. Si yo aprovecho mi tiempo libre para emborracharme, estamos mal.
Sí. Pero sí puedes ocuparlo para descansar, por ejemplo.
Puedes ocuparlo para descansar, está bien. El Señor nos da, incluso nos da como mandamiento en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se aplica como principio, ¿cierto?, que cada varón y mujer debe tener un tiempo de descanso.
Sí. Es importante mencionarlo porque, de hecho, si estamos hablando de la administración del tiempo libre, en ningún momento estamos diciendo que no se puede tener tiempo libre, que hay que hacerlo todo así tan riguroso. No estamos diciendo eso.
Incluso, el no detenerse en alguna oportunidad durante el día hace que seamos seres cada vez más irreflexivos, que funcionemos en base a actividades y no a convicciones. Nosotros hoy día vemos que una generación que no procesa la información, sino que es solamente reaccionaria. No hay tiempo para el análisis, ¿no es cierto? Y eso se consigue estando quieto un rato, ¿me entiendes?
Sobre lo mismo, cuando el médico te dice que tienes que guardar reposo, tienes que guardar reposo.
Tienes que guardar reposo, sí. Sí.
Sí, ya. Bueno, avancemos. ¿Qué más?
Segundo punto. Quizás no es pecado lo que usted hace en su tiempo libre. Sin embargo, quizás no conviene. Y ese principio lo podemos encontrar en 1 Corintios capítulo 10, versículo 23, que dice:
todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Bueno, siguiendo el ejemplo del fútbol, quizás lo que convenía en ese tiempo es que el tema es que el partido dura 90 minutos. El claro, problema no era el partido.
Es la previa y la post.
El tercer tiempo, claro. Es el que dura como 4 o 5 horas después. Sí. ¿Por qué? Porque en el fondo si uno puede decir, bueno, jugar fútbol es... Pero no conviene ya... cuando se extiende a lo mejor o cuando el poco tiempo libre que hay se dedica a hasta un hobby incluso y se deja de atender lo que es la relación de pareja y lo que es relación como padres.
Quizá el mejor indicador sea justamente cuando la esposa dice, oye, te estás demorando mucho.
Claro. Entonces, todas estas cosas son importantes.
Tiene que manejarse todo con equilibrio.
Con equilibrio, sí. Mira, yo puedo decir en lo personal que después, hoy día ya con 55 años, me puedo dar el lujo de hacer cosas, hobby, que no hice ni siquiera cuando tenía 30.
Porque no podía.
No podía.
Para con los niños.
No podía, porque estáis criando, estáis esto y
entonces,
y no podía.
Lo que tú estás diciendo, Carlito, es súper importante, porque en el fondo, este tiempo libre va variando según nuestra vida se va
desarrollando.
Entonces hay jóvenes quizá que están pasando por la etapa de crianza de niños que dicen, Dios mío, esto es una locura, no tengo tiempo para nada. Aquí hay una palabra de esperanza a ellos,
sí,
en decirle, en la medida que sus hijos vayan creciendo, vayan desarrollándose, ustedes van a tener tiempo como pareja, sí, como matrimonio.
Y esa
también
es la importancia
de
lo que
libre.
Hemos visto a lo largo de este estudio, de toda esta temática de la familia, el hecho de cultivar la relación con la esposa. Porque el tiempo libre... En esta etapa de nuestra vida es un tiempo quizás de los más hermosos, si no el más hermoso, que hemos tenido como matrimonio y que tenemos como matrimonio. ¿Me entiendes? Incluso mejor que cuando pololeábamos. Y es de verdad, no, esto no es un cliché, por lo menos en mi caso. Pero eso se construye en base a todo lo que, gracias al Señor, hemos podido ir construyendo a lo largo del tiempo. Sí, claro. O sea, en verdad eso es así, eso es así. Ahora, hay épocas en la vida en que usted tiene que, las prioridades son las que mandan. Y las prioridades no son las que usted piensa que son prioridades, sino que ahí tiene que, en definitiva, bueno, nosotros estamos dando el consejo de Dios, que es el que garantiza, entre comillas, el éxito. Pero principalmente cuando los niños están pequeños, cuando el matrimonio está comenzando, se necesita invertir mucho tiempo. Y ya nuestras jornadas laborales, nuestros sistemas de trabajo, en
las,
fin,
las distancias,
las los recorridos, los turnos, ¿no es cierto? Son situaciones que afectan el digamos, la disponibilidad del tiempo. O sea, hoy día el tiempo debe ser, si no es, uno de los bienes más preciados con los que contamos. Porque cuando el tiempo se empieza a acabar, no podemos comprar tiempo.
No hay dónde
comprar tiempo. No venden tiempo. Lo que pasó, pasó. ¿Me entiendes? Sí. Y ahí me recuerdo de este Steve Jobs, ¿no es cierto? Cómo su angustia de no haber visto crecer a sus hijos y una serie de otras cosas que implicaba.
Porque estaba ocupado.
Claro, porque vivió gran parte de su vida arriba de un avión.
Y no solamente privado. No tuvo relación con su hijo, sino que tuvo una pésima relación con su hija.
Con su hija.
Con su hija. Oye, este primero de Corintios 10:23 que dice todo me es lícito, pero no todo conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica, es importante entender de que esto es un principio y que se debe aplicar de manera individual. Es decir, por ejemplo, yo quizás tengo un problema con tal actividad, ¿ya? Y eso no necesariamente es lo que le pasa a Carlito o le pasa a mi hermano Jonathan. Entonces, en ese caso, yo tengo que evaluar, examinar mi vida y decir, esto quizás
no me conviene.
No me conviene. No es pecado, pero no solamente no es pecado, tampoco me conviene, me hace mal, porque yo tengo un problema. No sé si mis problemas son garabatear. Ya, yo con este grupo de personas empiezo a garabatear o me pongo insolente o algo.
Incluso te digo, Andrés, en el caso del deporte, yo en la franja de edad que estoy yo, que todavía no estás tú, mi hermano, yo la canción. Ya
voy adelante.
¿Sabes qué? Existen personas que son sumamente competitivas y realmente están interesadas en ganar. En la subida al cerro, en la caminada. Entonces
en
ya,
el partido de fútbol.
Eso ya empieza a ser un nivel de toxicidad, porque a esta altura uno quiere mirar el paisaje, sí, ¿cachai? Parar un rato, pero no esa obsesión de no,
llegar primero.
Claro, ni, claro. Uno tiene que evaluar, porque en el fondo hay viejos que uno los ve jugar, no sé, paleta o cualquier otra cuestión, y realmente se agarran como
que están jugando la final del mundial.
Claro, entonces ahí incluso en eso puede entrar.
Claro.
En eso puede entrar. Si usted no es capaz de dominar su temperamento y aquella actividad, que puede ser un deporte, un hobby o lo que sea, termina causando enojo, disensión y pelea finalmente muchas veces, no le conviene.
O sea, para ir ordenando la idea, entonces, lo primero es considerar si lo que yo voy a hacer es bueno o no es bueno en términos de cómo afecta a la familia. Y segundo, considerar si es bueno o no es bueno de cómo me afecta a mí mismo.
Claro. Y que si no, que no sea picado también. Bueno, partamos por lo más básico, sí. Tercer punto.
A ver, veamos.
Tercer punto. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19 y 20, dice:
¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
Ya. Entonces, este principio nos habla de que nuestro cuerpo no nos pertenece, nuestro cuerpo físico, sino que es templo del Espíritu Santo. Este tema sí que es delicado. ¿Por qué? Porque lo que nos está diciendo acá es que nosotros debemos cuidar nuestro cuerpo. Entonces, el tercer principio o pregunta que debemos hacernos es: ¿este tiempo libre, lo que yo le dedico, este hobby, este pasatiempo, pone en riesgo mi cuerpo? ¿Ya? Por ejemplo, vamos a irnos a un extremo. A mí me gusta, estoy casado, tengo hijos, tengo mucho tipo de responsabilidades, trabajando, etcétera, pero mi tiempo libre me gusta hacer
Alas Delta.
Alas Delta, o tirarme en paracaídas de corta distancia de edificio. Uh-huh. ¿Ah? Un deporte, pero ultra extremo.
Un idioporte.
Sí. Mira, una forma muy clara de poder definir si el deporte que usted está haciendo es de riesgo o no es de riesgo. Si usted va a sacar un seguro de salud y dentro de la póliza aparece como uno de los deportes que no está cubierto, no cubre, por la póliza, su deporte es extremo. ¿Ya? Su deporte está poniendo en riesgo su vida. ¿Ya? Eso en el caso del deporte. Pero puede que haya otro aspecto también. Quizás yo tengo, y mencionabas tú el tema anteriormente, conversación entre nosotros, el tema de personas que tienen problemas con salud, de problemas con el azúcar, y quizás mi pasatiempo es juntarme con los amigos a comerme unos pasteles, unos dulces.
Tomarte
con
una cerveza.
Te fijas tú, y pucha, y va totalmente en contra de mis problemas de salud. Entonces, una cosa es el deporte, pero también puede ser otro tipo de cosas que ponen en riesgo mi salud, el cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo.
Sí.
Aclaremos ese punto, porque hay quienes nos escuchan, algunos no tienen ni idea de lo que estamos diciendo, que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿A qué se refiere esto?
Bueno, se refiere que cuando nosotros, como nacemos de nuevo, que es el término que utiliza el Señor Jesucristo, porque en realidad es así, el Espíritu Santo, que es Dios, la tercera persona de la Trinidad, dice la palabra que viene a vivir en nosotros, ¿ya? Y es Él, en definitiva, el que a partir de su estadía permanente en nosotros es el que hace la obra de Dios. Ahora, obviamente somos, y voy a ponerlo a lo mejor en términos entendibles, somos el vehículo del Espíritu Santo, y si entendemos y reconocemos que es Dios, que lo es, ¿no es cierto? Nosotros debemos cuidar el tabernáculo donde habita el Espíritu Santo. Es como, no sé, supongamos usted en su casa llega, quiere usted llegar a dormir, a vivir o en un lugar, habitar un lugar que esté en óptimas condiciones para que se desarrolle la vida de sus hijos, de su esposo, de su esposa. Tiene que ver un poco con eso, o sea, con entender que no puedo yo ofender, en este caso, al Espíritu Santo haciendo un mal uso de la casa donde él vive.
Sí, bueno. ¿Ya?
La casa donde él vive.
Entonces, este es una, digamos, son términos entonces asociados exclusivamente a gente que es cristiana y quienes tienen, claro, a Cristo como su salvador personal.
Claro, claro. Ahora, ciertamente todo lo que estamos hablando, que tiene una clara orientación a nosotros como cristianos, pero no obstante, no deja de ser una excelente orientación para quienes aún no lo son o para quienes no lo son abiertamente. Porque el uso del tiempo libre y de todo lo que le hemos compartido a lo largo de estos programas y especialmente hoy, son transversales. O sea, si usted no es cristiano y mal usa su tiempo libre, va a tener los mismos daños en el matrimonio, con sus hijos, lo que sea.
O en su cuerpo. En su
si persona. Usted sí. Es diabético y se pone a beber con sus amigos, a ver el partido de fútbol o no sé, o cualquier otra cosa que implique una junta y toma, bebe y siendo diabético, va a afectar igual, o sea, igual va a tener un coma diabético, igual,
igual van a sufrir los
igual
hijos,
van a sufrir igual los hijos, sufrir todo, o sea, no tiene que ver con eso.
Oye, entonces, si algo que es mi pasatiempo pasa a ser una actividad a la cual le dedico la mayoría del tiempo.
Sí, ese es otro punto más, hermano Jonathan.
Dale.
¿Qué es lo que pasa si es que este pasatiempo es aquella actividad en la cual estoy ocupando todo o gran parte del tiempo que tengo libre para poder compartir con mi esposa?
Las 5 horas que vamos a tener ahora.
Claro, si yo tengo, por ejemplo, unas 3 horas diarias para poder compartir con mi esposa y yo ocupo de esas 3 horas, 2 horas en esta actividad, también hay que sentarse y decir, chuta, sabes que de repente no corresponde, no conviene. Leamos Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7.
Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo.
Claro. Entonces, claramente, ¿por qué la cara larga, hermano Jonathan? ¿Qué pasó? Ah, no, ya. Debemos ser sabios, dice ahí, ¿cierto? Vivir con nuestras esposas sabiamente. ¿Y cómo lo hacemos? Dándole honor a nuestras esposas. Como cuando uno tiene un vasito, una cosa muy frágil, muy delicada, muy bonita, muy preciada en nuestro hogar, y yo le doy honor a ese artefacto. En este caso le doy el honor máximo a mi esposa. Entonces, soy sabio si yo ocupo gran parte del tiempo que me queda libre haciendo otras cosas y no con mi esposa. No. ¿Le estoy dando honor? No.
No.
Entonces, a eso se refiere un poco. Sí.
Suena
este hay principio.
Como, hay como un poco de egoísmo entonces en lo que estás mencionando.
Sí, lo que pasa es que el tema del egoísmo humano es un poco qué es lo que yo te quito. ¿Ya? La esposa podría alguien pensar, oye, pero la esposa le quita tiempo, le está quitando tiempo. Y la verdad que no es así, porque el egoísmo, desde el punto de vista de Dios, es negarse al otro. ¿Me explico? O sea, cuando yo digo y escucho muchas veces es que yo necesito mi espacio. Eso habla de egoísmo, ¿me entiendes? Quizás habría que explicarlo más ampliamente, pero es la concepción que tengo de, en este caso, el uso de mi tiempo, ¿ya? Cuando nosotros verdaderamente amamos, ¿no es cierto? No pensamos en lo que nos están quitando, sino que pensamos en lo que estamos dando, en lo que estamos dando. Yo doy mi tiempo, yo sacrifico algo a lo mejor que me gusta, que incluso que es lícito, pero que no es prioritario para mi esposa. Ella necesita que yo tenga tiempo con ella.
Muy bien.
¿Ya? Una sí. sola cosa antes sí. de terminar. Recuerde cuando pololeaba o estaba de novio. Usted era capaz de lo llamar a los amigos para ir a jugar a la pelota, ¿no es cierto? Y dice, no, hoy día no voy a ir. Y... ¿Por qué? Porque lo único que quería era estar con su polola, ¿no es cierto? Pasar tiempo, sí. hablar, mirarse.
Y recibía todas las bromas de los amigos.
Claro, que y las aguantaba bien.
Macabeo,
ahora, claro, mandado. Se casa y como que eso desaparece. No, ahí está el problema, ahí está el problema. ¿Ya?
Bien, entonces... Redondeando, porque vamos a ir a la pausa, vamos a ir a escuchar una canción. Redondeando, entonces, la idea es prioridad, proteger la relación, proteger los hijos, proteger el cuerpo. Esas son las cosas que nos van un poco orientando cómo hacer el uso del tiempo disponible que tenemos, el tiempo libre.
Sí. Incluso el tiempo libre, si usted tiene problemas de obesidad y eso y no se mueve nada, puede pasar a ir a caminar con su esposa. Puede salir a caminar con su esposa, porque cuidar el cuerpo también es darle movimiento.
¿Y qué mejor que hacerlo?
Lógico, es que hacerlo juntos. Es todo un descubrimiento eso.
Bien, vamos a escuchar una alabanza y luego volvemos con el tema.
Contemplar Santo, Santo. Santo, Santo, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir, la gloria es para Él. Santo, 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 Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir, la gloria es para Él, la gloria es para Él, la gloria es para
Muy bien, estamos de vuelta entonces con el tema de hoy día en Radio Pinamar, programa de la Iglesia Cristiana de La Serena, resolviendo conflictos en el matrimonio. Y hoy día lo que hemos estado conversando es acerca de el tiempo libre. Me parece que podríamos, como nos queda poco tiempo, podríamos, si les parece, hacer algunas preguntas como para ayudar a nuestros auditores y a nosotros mismos. A ver si estamos haciendo un buen uso del tiempo libre.
De nuestro tiempo libre. Ya.
¿Quién parte?
Bueno, hay que partir de la base de que nos gustaría que todos pudiésemos partir de la misma base, que como seres humanos somos egoístas. Eso, algunos serán menos egoístas que otros, pero en general todos los seres humanos somos egoístas y egocéntricos.
De chiquitito.
Ya eso no necesita ningún experimento científico ni tampoco.
Y los hay, ¿eh?
Pero si alguien no lo entiende, por ejemplo, el egoísmo podría definirse dentro del matrimonio. ¿Qué serían actitudes egoístas dentro del matrimonio?
Bueno, pensar más en lo que mi cónyuge tiene que hacer para hacerme feliz.
Tú deberías hacer esto y esto y esto, claro, y yo voy a estar feliz.
Exactamente.
Eso es egoísmo.
Egoísmo puro.
Total. Sí.
100%. Y mire, si usted piensa así,
no es amor.
No es amor. No.
Primera de Corintios, capítulo 13, nos habla sobre el amor. Y específicamente, Primera de Corintios 13, versículo 5, dice: no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor.
Esto es muy importante en todo el proceso del matrimonio, de la familia, porque esto no busca lo suyo. Cuando yo escucho en los prematrimoniales, ¿no es cierto? Y le pregunto, bueno, ¿por qué tú quieres casar con...?
Quizá podría explicar los prematrimoniales.
Son estudios que hacemos en la iglesia a las parejas que han decidido casarse. ¿No?
¿Para qué? ¿Para que se desistan de casarse?
No, para que sepan... ¿Qué significa casarse?
Para que lo piensen un poco más.
Sí. Porque mira, es que en realidad ellas están encantadoras, ella me cautivó, así ya. Perfecto. Y cuando eso desaparezca.
Nos cambiamos de esposa.
Y quedan algunos haciendo. Claro, porque es inevitable. Tú también no te vas a decir que me enamoré de los ojos de mi esposa o de me enamoré de ella como mujer, físicamente, en todo sentido. Pero si no cultivamos nosotros una relación de amor como Dios quiere que sea, en la cual nos entregamos uno al otro de verdad, los matrimonios son de corta duración. Entonces, por eso pasa lo que pasa el tiempo de hoy día.
Entonces estas reuniones que se hacen con los jóvenes son, claro, para un poco orientarlos en ese sentido.
Mostrarles todo el plan de Dios para el matrimonio, yeah, y la forma en cómo hacer de la declaración del Señor que sea para toda la vida, cuáles son las herramientas que Él nos da para que sea para toda la vida. Porque si vamos sin herramienta y sin dirección, te aseguro que no va a ser para toda la vida.
Una vida muy corta.
Contigo, pan y cebolla, eso no existe.
No es la mentira más grande.
No existe. No,
esa cuestión. Bueno, ya no se da ya.
Sí. Veamos este tema de las preguntas. Sí. Preguntas de autoevaluación, pregúnteselo usted, caballero, señora, señorita, joven, etcétera. Hágaselo usted, diga. ¿Busco tener mi propio tiempo para evitar la comunicación con mi cónyuge?
¿Cómo es? O sea, no solo aprovechar mal el tiempo libre, sino que además aprovecharlo para no estar con.
Se hace intencionalmente en el fondo. Claro. Usted está, ¿te ha tocado, Carlitos, de repente en consejería? Quizás, no sé, sí, casos sí, que uno de repente sí, le toca ver sí, o escuchar. Personas que...
Sí, porque la verdad es que como...
Salen más temprano del trabajo, por ejemplo, y en vez de irse para la casa, inventan cualquier cosa para no tener que irse a la casa.
Entre otras cosas. O sea, hay gente que realmente... Bueno, y principalmente con el tema del trabajo, quizás no tanto con el tiempo libre en cuanto a lo que hablamos de ocio en general, sino que el tiempo libre cuando se termina una jornada laboral. Vuelvo a insistir, personas que siguen estudiando, personas que siguen, y no estoy diciendo que no sé, que sea pecado seguir estudiando, no, pero siempre están haciendo algo para no estar en la casa.
Habría que, buscan algo. Digamos, buscan. En esta evaluación entonces la persona tendría que evaluar no lo que está haciendo, sino cuál es la causa.
¿Cuál es la causa? ¿Por qué lo está haciendo?
¿Me entiendes? Y esto en todas las edades.
En todas las edades.
Porque yo me estaba acordando una estadística que mostraban algo muy parecido a esto, cuando los maridos jubilan.
A ver... ¿Qué dice?
¿Qué pasa cuando los maridos jubilan y pasan de estar unas pocas horas diarias con su esposa
a estar full time?
¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa a las pobres esposas? Sí. Que empiezan a desesperarse con esto de tener al marido en la casa todo el día.
Oye, y no, fíjate, sí, y pasa, ¿sabes con qué también?
Con mineros.
Con los, claro, las personas que trabajan por turno, sobre todo las que son conductores.
Nuestro hermano Jonathan es conductor y trabaja por turno.
No, pero la Cecilia está
y
feliz.
Cambian de trabajo, de actividad, y después están
más horas
todo el mes en la casa. Se vuelve una cosa de verdad, de verdad.
Es que
en el caso mío no es problema. La Cecilia me tuvo todo el día pintando.
Bueno, le inventan la esposa, le inventan actividades.
Voy a llegar a conversar con Cecilia.
Me he dado cuenta, y va a tener un listado de todas las cosas,
todas las cosas que hay que hacer, claro. ¿Ah?
Mira, la reja, sí, hay que pintarla, mira que aquí allá, el sí, pasto, el qué sé yo.
Bueno, después pero, viene el pasto.
Pero esto es un tema, y como estamos viendo, es un tema tanto para el varón como para la mujer.
Sí.
O sea, el estar junto es algo que tiene que ser.
Pero la encuesta, ¿vas a completar lo que estabas hablando?
No,
de
lo que mostraba el estudio. Ajá, es sí, que la gran cantidad de divorcios que ocurren ya en la segunda y tercera edad de matrimonio, producto de que se encuentran con una realidad donde ya no están los hijos.
Ajá, están solos.
Y peor hoy en día, porque muchos matrimonios ya los hijos ni siquiera tienen nietos, ajá, que podría ser un tiempo para
regalonear
qué sé yo. Y al mismo tiempo los maridos se jubilan y están en la casa todo el día. Y está este matrimonio acostumbrado a verse 1-2 horas diarias o largos periodos si está trabajando por turno sin verse, y ahora se ven todo el día. Ajá. Y empieza a entrar a haber conflictos, digamos. ¿Ah? Sí. Conflictos que nunca antes tuvieron. ¿Por qué? Porque el marido no opinaba por la compra de la leche o del pan o de aquí o de allá. ¿Te
fijas? La cosa de todos los días.
La cosa de todos los días. Y ahora el marido viene y empieza a opinar y decir, ¿por qué no hacemos esto? ¿Y por qué no compramos esto? Y la señora...
Y antes se hacía súper bien sin la opinión del marido.
Desordena todo eso.
La señora tenía todo estructurado, ¿te fijas tú? Y entran en crisis. Entonces...
Y esa crisis se agrava tanto que llega al divorcio.
Sí. Una de las cosas increíbles que ha aumentado... La tasa de divorcios de matrimonios sobre los 55, 60 años divorciándose. Personas que estaban casadas 30, 35, 40 años se están divorciando. Una cuestión increíble.
O sea, ojo con eso.
Primera pregunta, la repito solamente. ¿Busco tener mi propio tiempo para evitar la comunicación con mi cónyuge? Es lo que estamos respondiendo a todo este.
Si usted se hace ese análisis, ¿no?, sinceramente, y descubre que sí, está mal.
Algo está funcionando muy mal, sí, y el fruto de eso no va a ser bueno. Correcto. Segunda pregunta.
¿Es mi pasatiempos un tema permanentemente de conflicto? ¿Está causando conflictos, pero todo el tiempo este pasatiempo?
Te fuiste a jugar a la pelota. Otra vez te fuiste a jugar a la pelota, te fuiste a la 1 y llegaste a las 10 de la noche.
Sí, y pasa también, lo conversábamos fuera de micrófono, cuando a lo mejor el pasatiempo es un deporte, por ejemplo, ¿ya? Y yo conozco personas que juegan este tenis corto que se llama paddle, ¿ya? Paddle tenis, que se juegan con unas paletas que inicialmente hace 30 años atrás eran un palo, ¿ya? Pero hoy día son de fibra de carbono mezclada con una goma especial.
Sí.
Cuento corto, 150,000 pesos. ¿Ya?
Yo no jugaría.
O más. ¿Ya?
O más. Entonces, claro, tú estás, no soy profesional, y entonces la persona comienza a destinar recursos a este deporte, a este hobby que le apasiona, pero empieza a faltar en otras necesidades, ¿no es cierto?, fundamentales de la casa, y eso es un motivo de conflicto.
Volvemos al tema de las prioridades.
Claro. Ya. Amorcito, este cargo que aparece aquí en la cuenta, porque ¿en qué gastaste estas 500 lucas en 10 cuotas? ¿Qué es?
No, paletas.
Yo lo he visto, paletas de ping-pong.
No te creo, ahí me pillaste.
De ping-pong.
¿Te compraste paletas de ping-pong?
No, existen paletas de ping-pong de esos valores y más.
No.
Porque tienen distintas partes. Una, la estructura 1 que se complementa con las 2, con la tercera, y te la arman y te la dejan, pero espectacular. Entonces, no hay límite hoy en día.
Yo tampoco.
No hay límite respecto a los costos, los precios de raquetas, de pelotas, de zapatillas mencionadas.
Zapatillas también, claro.
Bicicletas, pues todo tipo de cosas que sean de deporte, digamos. No hay límite.
Gente incluso que gasta tanta plata y se cae en la bicicleta y la bicicleta queda inútil.
Sí, no, pero después vende las piezas. ¿Sí? Y recupera plata. Sí.
Estamos hablando puros temas personales aquí hoy.
No, se me ocurrió, ¿no?
Sí, pero lo hice después de los 50 años, después que crié a mis hijos.
Ahí bueno, recién, la pregunta es: ¿es mi pasatiempo un tema permanente de conflicto?
Sea por el tema.
Esto que estamos
sea,
mencionando, sea, que nos reímos, estas son cosas que pueden generar conflicto.
Sí, puede el ser. Dinero, el tiempo que le dedica, las personas con quien se junta. Mira, quién sabe, aquí esto es una pregunta amplia. Así
o que... cómo llega a la casa, porque si salió para distraer, si llega idiota todo el tiempo porque perdió, ajá, porque más encima es malo.
O llega enyesado, ¿no? Porque lo quebraron.
Claro, bueno, eso también.
Así es, así es.
Bien, nos queda una pregunta.
Última pregunta. Dice: sigo asistiendo al hobby a pesar de que en mi casa, hay problemas o hay necesidades.
¿Se puede ser tan necio? O sea, si estás en la casa y tienes un hijo enfermo, te va a ir a jugar a la pelota igual, se puede llegar a eso.
Se llega a eso.
Y esto puede ser una situación permanente, pero esto ocurre muchas veces de manera particular. Me explico. Usted tiene la costumbre, no sé, en el caso de Carlitos, de ir al cerro, te fijas tú, y no sé, pues está todo el sábado, el domingo, no sé, algún día, un mediodía, X cantidad de horas haciendo, y eso ya está establecido y no hay mayor problema. Ajá, estamos perfectos.
Inocente.
De entonces. Hecho, los mejores sermones los preparo camino al cerro.
Por lo tanto, es parte de tu trabajo. Sí.
Su esposa Adrianita, ni un problema, ajá, los hijos, es todo maravilloso. Santa. Supongamos esta realidad idílica, no sé qué tan idílica, pero puede que sea así.
Puede ocurrir, ya, claro.
Supongamos que está todo perfecto. ¿Qué pasa si a mi esposa le da una enfermedad, pero súper fuerte, está con fiebre, con vómitos? Yo voy a seguir haciendo lo mismo que hago ese día. Voy a salir como siempre. Bueno, mi amor, lo siento. Trata de, agárrate bien el pelito para que no se ensucia.
Es como raro. Tú le dirías a tu esposa, ¿me aguantas un ratito? Tú sabes que yo salgo.
No, pues la abrigas bien.
Claro. Le dejas una sopita, una bolsita plástica para que vomite y te vas.
No, pero, ¿Se da esto?
Pero por supuesto. Por supuesto que se da. Y ahí está este tema de que una cosa son la planificación diaria, qué sé yo, y todo lo que estamos hablando. Y otra cosa son cosas que de repente las condiciones cambian por a veces motivo.
Claro.
Y yo tengo que estar dispuesto, como
decía Carlito. Y ahí aparece el tema de la prioridad.
Volvemos a la prioridad. O sea, parece que la prioridad es la que manda.
El sacrificio.
Sí.
El tema del matrimonio es un sacrificio, parte con un sacrificio mutuo.
Para que cerremos estas preguntas, que esperamos que le hayan ayudado a usted a que haga una evaluación o una autoevaluación, ¿hay algún versículo bíblico que podamos presentar a nuestros auditores para cerrar este tema?
Sí. 1 Timoteo 5:8 dice.
¿Qué dice?
Porque si alguno no provee para los suyos, en el amplio sentido de la palabra, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Y es peor que un incrédulo. Ya que estamos hablando del tiempo, si usted es capaz de proveer tiempo a otras personas, y a veces bastante tiempo, y se lo niega a los suyos, usted, a los ojos de Dios, es peor que un incrédulo.
Palabra fuerte, ¿eh?
Fuerte.
Palabra muy fuerte. Y por otro lado, ese es el lado negativo. Veamos el lado positivo, lo que dice Salomón en el libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículo 9. Miren lo que nos dice el Señor. Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol. Todos los días de tu vanidad. ¿Por qué? ¿Por qué? porque esta es tu parte en la vida, en tu trabajo con que te afanas debajo del sol.
¡Qué buen versículo!
El Señor nos está diciendo, goza de tu esposa, pásalo, goza de tu mujer bien. Todos los días de tu vida, disfruta con ella, sal a comer, ten tiempo juntos, disfrútalo, porque esto es lo que el Señor te ha dado, esta es tu parte, dice. O sea, sí. Esto es lo que te toca a ti en este mundo.
Disfrútalo.
En este mundo que está lleno de vanidad, lleno de cosas sin valor. Eso es vanidad, sin valor. La vida está lleno vacío. De cosas sin valor. Pero esta es tu parte, así que gózala. Eso.
Muy bien. Muchas gracias. Bueno, les cuento algo. Se nos acabó el tiempo, nuevamente. A propósito de tiempo, se nos acabó el tiempo.
Sí.
Vamos a concluir el programa de hoy. Mire, hablamos acerca de conflictos en el matrimonio. Nosotros, quienes estamos haciendo este programa, hemos tenido conflictos dentro del matrimonio, no estamos exentos de esto, pero tenemos una guía, que es la palabra de Dios, la que nos ayuda y nos ha ido corrigiendo en el paso de los años y nos ha ayudado a superar los conflictos. Y por esta razón es que planteamos estas cosas que son consejos de la Biblia que a usted le van a servir. Pero si hablamos de tiempo, yo quisiera leer un versículo para cerrar hoy día que habla una realidad que todos vivimos y que algo tocamos en el programa hoy día. Está en Eclesiastés capítulo 8, versículo 8. Dice, nadie tiene tanto poder como para evitar la muerte y vivir para siempre. Lo repito. Nadie tiene tanto poder como para evitar la muerte y vivir para siempre. De la batalla entre la vida y la muerte, nadie se libra, ni siquiera los malvados. Este es un pasaje que es importante que usted lo sepa. En un futuro vamos a cambiar un poco el tema del programa. Pero hoy día es importante, ya que estamos hablando del tiempo libre, es importante que usted también reflexione respecto de su tiempo. Ninguno de nosotros, los tres que estamos aquí, quien está en las teclas o quien asiste a esta iglesia, ninguno de nosotros tiene ninguna certeza respecto de los próximos 5 minutos. Cualquiera de nosotros puede partir en cualquier momento. Nadie tiene poder sobre la muerte. En algún momento vamos a morir. Y si hay algo importante que hacer antes de llegar a ese día, también lo conversamos en el programa, es saber dónde usted va a pasar la eternidad. Usted no sabe si va a respirar mañana. Todos nos acostamos hoy día en la esperanza y la confianza que mañana nos vamos a levantar, pero mientras estamos en este programa, sin lugar a dudas, alguien está muriendo. Y en algún momento va a ser usted, en algún momento voy a ser yo. La pregunta es, ¿está listo para enfrentarse con Dios? ¿Está listo para salir de esta vida y pararse frente a Dios y saber dónde va a pasar la eternidad? La Escritura dice que como los días son malos, y ya vamos a hablar de eso en otros programas, los días son malos, lo que estamos viviendo son días malos, hay que aprovechar bien el tiempo. Y hoy es tiempo de arrepentimiento, buscar a Dios en arrepentimiento y fe. Rogamos a Dios que este programa o lo que conversamos le ayude para que usted entienda la necesidad urgente de buscar a Dios para salvación. Que Dios le bendiga.
Muchas bendiciones.
Que Dios le bendiga.